José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Este fin de semana, de nuevo, operación salida de vacaciones. Muchos comienzan ahora las suyas, ¿eh?, en esta segunda quincena de julio. ¿Y tú? ¿Eh? ¿Cuál es tu caso? ¿Cuáles son tus planes para estas vacaciones? ¿Tumbarte en la playa? ¿Ir a la montaña? ¿Leer quizá esa pila de libros que hay en tu mesilla de noche? Pues te voy a contar los planes de verano de tres chicos, de Marc, Nacho y Francisco. Ellos además se hacen llamar los pulponautas, ¿eh? Ahora veremos por qué. Y en su mes de vacaciones se han propuesto hacer un rally, conducir de Madrid a Mongolia. Son más de 15.000 kilómetros con un Space Star del 2004, con 12 años de historia, el coche, ¿eh? Y atención, este tiene más que el mío, 300.000 kilómetros, que ya son kilómetros para un coche pequeño, ¿eh? Los tres tienen 25 años, se conocieron estudiando la carrera y decidieron que algún día realizarían este rally. Marc fue el que, digamos, hizo que les picara el gusanillo y tras 2 años de ahorros, este de 2017 parece que era el día, no el verano en concreto. Este rally, que tiene, por cierto, fines benéficos, también tiene algo especial, porque su coche, como decimos, un Mitsubishi, que tiene ya 300.000 kilómetros, pues tienen que llegar con él hasta el final y si se va a avería, pues lo tienen que arreglar ellos, entre otras cosas, ¿eh? Han estado echando una mano en un taller para poder aprender la mecánica básica por si les ocurre cualquier cosa. Salen desde el circuito inglés de Godwood y desde allí a los Países Bajos, Bélgica, Noruega, al norte de Europa, pasarán por Rusia y después hasta Mongolia. Pero ahora mismo nos encontramos a los tres cruzando Francia ya con este coche, para llegar al Reino Unido y ahí el domingo partir a lo que es todo el rally. Bueno, vamos a ver cómo les va la cosa, vamos a ver si de momento el coche aguanta. Está por ahí Nacho Rivera. Hola Nacho, ¿cómo estás?
Hola, buenas.
¿Qué tal? Bien, ¿qué tal vais por el momento?
Pues por el momento bien, aquí estamos parados de camino de París, que es donde recogemos al tercer compañero y por ahora aguanta, por ahora bien.
De momento estáis Nacho Rivera y Marc Vila en el coche, ¿no?
Sí, ahora justo estamos aquí parados en una gasolinera, pero recogemos a nuestro compañero esta tarde en París.
Y luego tenéis que llegar, me imagino que tenéis que cruzar el Canal de la Mancha para llegar a Reino Unido y partir el domingo justo desde este punto donde vais a partir todos.
Exacto, cruzamos el canal, esta noche la idea es dormir en Calais, allí en la frontera con Reino Unido, y ya si mañana a primera hora cruzar el canal y ya estar en la fiesta de salida en el circuito de Goodwood, que es el domingo por la mañana.
Uh-huh. Oye,
sábado por la noche, salir el domingo por la mañana.
¿En qué punto de Francia estáis más o menos? ¿Cerca de dónde?
Pues ahora mismo yo creo que estamos como a 50 kilómetros de Burdeos, que uh-huh. Hemos hecho noche en Burdeos, hemos salido aproximadamente hace media hora, 40 minutos.
¿Qué tal tenéis el tiempo por ahí?
Bueno, pues bien, está despejado al menos, que al final yo creo que la lluvia también nos perjudica, todo lo que sea adverso nos perjudica. Así que mientras aguante el buen tiempo, las cosas que tenemos arriba en la vaca irán más sequitas y protegidas.
¿Qué lleváis en la vaca?
Pues llevamos bastantes cosas, llevamos 4 neumáticos de repuesto, llevamos bidones de gasolina, porque va a haber ciertas zonas donde no vamos a encontrar gasolineras en tiempo, lo tendremos que tener allí, llevamos mesas, sillas, alguna barbacoa y luego algunos repuestos del coche, de cosas que hemos cambiado, pues los repuestos para el caso que pase algo los llevamos también allí en cajas con cinta americana protegidos.
Oye, he dicho yo que este coche que lleváis tiene ya 12 años, tiene 300.000 kilómetros, lo lleváis cargado hasta arriba. ¿Cuánto va a aguantar? Sí. ¿Va a aguantar hasta el final?
Pues esperemos que sí. O sea, al final sí que es verdad que un taller, nuestros amigos de AutoWorks nos han estado ayudando y les hemos hecho unos repuestos. Sí que es verdad que en las cuestas arriba le cuesta porque al final va muy cargado. Y eso creo que todavía somos dos y suele incorporar un tercero. Pero bueno, o sea, yo creo que la fase europea y sobre todo donde estamos ahora va a ser más sencillo, donde nos la vamos a jugar va a ser en Rusia y Mongolia, que ahí encontraremos carreteras mucho menos favorables a nuestro coche. Pero bueno, yendo con precaución, yendo despacio, una velocidad un poco periódica, esperemos que no haya problema.
Hola Marc, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
¿La idea de hacer este rally de quién fue?
Bueno, yo creo que era algo, o sea, surgió por mi parte, desde pequeño lo había oído, soy aficionado al motor y se lo conté yo durante la universidad y demás y fue cogiendo tracción y al final justo encontramos el hueco ahora que ya llevamos un par de años ahorrando y demás, era el momento perfecto para hacerlo.
¿De dónde habéis sacado el coche?
El coche lo compramos a un ganadero de que estaba en una localidad a 50 kilómetros más o menos de Madrid y nada, y en cuestión de 3 días lo compramos y nos lo llevamos para casa.
¿Cuánto os ha costado?
Pues creo que nos ha costado en torno a 1.500 o 1.400.
Pero vamos a ver, ¿qué pasa? Que uno de las condiciones de este rally es que el coche tenga unas características especiales de kilometraje, de años. ¿Por qué un coche tan viejo?
Sí, exacto. El rally te exige que sea un coche que tenga una cilindrada inferior a 1.2, después que sea un coche que tenga una cierta antigüedad, que no sean modelos nuevos, porque en el fondo la filosofía que tienen ellos es que les interesa que te pasen cosas. Entonces te limitan de motor, te limitan antigüedad y después también te dicen que no utilices GPS y otros sistemas de navegación para que tú tengas que utilizar mapas y sea, bueno, pues más aventura.
Oye, ¿cuántos mapas lleváis entonces?
Pues unos cuantos, la verdad. Llevamos, sobre todo de Rusia, llevamos bastantes porque por allí vamos a hacer en torno a 8.000 kilómetros y los venden como por cuadrantes. Entonces esa parte ha sido más complicada porque tampoco los actualizan tanto. De Mongolia también llevamos. Y después de Europa, pues llevamos sobre todo el norte de Europa porque esta parte todavía es bastante intuitiva. Ajá. Para ir por la carretera.
A los equipos hay que ponerles un nombre y vosotros habéis elegido el de Pulponautas. ¿Por qué, Nacho?
Bueno, pues al final nosotros nos paramos a pensar un poco qué teníamos en común y mientras vemos que hay un montón de equipos que están súper preparados, que llevan mucho tiempo preparando su coche, que saben mucho de motor, al final nosotros, aparte de que yo sea gallego, llegamos un poco a que estamos perdidos como un pulpo en un garaje, ¿no? De ahí nos vino el pulpo, queríamos, de hecho, al principio queríamos pintar el coche una especie de vaca que cayese un pulpo por arriba, al final por ningún lado lo hemos hecho. Y la parte de pulpo nato es al final también por el afán explorador que tenemos como este viaje, de retarnos, de una excursión diferente, el Mitsubishi Space Star también, que se nos iba mucho al espacio, y por eso ahí la mezcla, llegamos a ese naming que nos identifica.
Ajá, pero recordemos que este rally tiene además un fin solidario, un fin benéfico, Marc. ¿En qué consiste?
Sí, para participar en el rally se piden una aportación mínima de 1.000 pounds para una organización que se llama Cooler, que se encarga de proteger los bosques del Amazonas, de la deforestación y demás. Y nosotros, además de este requisito del rally, nos hemos comprometido con otras 3 ONGs, con Kilchung, que es una asociación de protección de los albinos en África, después con la Asociación Española contra el Cáncer, y después con la ONG Levantemos Chile. Y a estas 3 ONGs les vamos a donar una cantidad, todo lo que recaudemos, por encima de los 1.000 pounds que nos exige la organización.
¿Pero cómo lo recaudaréis? ¿Cómo se hace?
Sí, nosotros hemos organizado 2 eventos, uno en Madrid y otro en Coruña. Después mucho por parte de familia y amigos, de intentar moverlo y demás. También hemos vendido camisetas y gorras para intentar recaudar algo más. Y bueno, ya estamos pendientes de alguna aportación de algún sponsor que nos ha hecho para la causa.
Bueno, total, ¿qué tenéis? ¿Cuántos kilómetros por delante?
Pues ahora mismo tenemos en torno a 14.500.
Muy bien, ¿no? Una tiradita, ¿eh? ¿En cuánto tiempo hay que hacerlo?
Bueno, la meta está abierta durante un mes. Entonces, en el fondo de la organización no te dice cuándo tienes que llegar. Nosotros la idea que tenemos en la cabeza es llegar en un mes. Nosotros planeamos conducir durante en torno a 26 días y después tener algunos días para problemas que tengamos, que seguro que los vamos a tener, de problemas de motor y después sobre todo en frontera, que es donde te sueles quedar atascado.
Ya. ¿Alguna frontera en particular que os dé más miedo?
Bueno, la rusa, yo creo, porque ya hemos tenido bastantes problemas para la obtención de visados y demás, han sido más estrictos, y como la tenemos que cruzar varias veces, y también por la dificultad de idioma y después del abecedario, pues yo creo que esa va a ser la más complicada.
Porque la junta de la culata y todo eso va a aguantar, ¿no?
Esperemos.
Bueno, pues seguiremos vuestra aventura. Por cierto, se os puede seguir, ¿no? A través de una web o de un blog, ¿verdad?
sí, tenemos bueno, nuestra página web es pulponautas.es y luego nuestra cuenta de Instagram que es @teampulponautas, donde iremos subiendo noticias, avances, problemas y todo lo que esté relacionado con nuestra aventura.
Bueno, una aventura sin duda, esperemos que los problemas sean los menos, gracias a Nacho y a Marc, que ahora mismo están cruzando ya Francia a recoger a su otro compañero para completar ese equipo que son los pulponautas y hacer este rally hasta Mongolia. Gracias, suerte.
Muchas gracias a vosotros.
Era una chica muy guapa, muy buena, muy honesta con todo el mundo.
Cuando están hablando con alguien, no le están atendiendo, sino que mientras hablan...
Están trabajando los psicólogos, están dando apoyo a familia y amigos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @mediodiaencope y en nuestro muro de Facebook Mediodía. Es Herrera en COPE.
Es análisis, es entretenimiento.
¿Qué tal, Mercedes? Buenos días.
Buenos días, Herrerita.
¿Cómo le va, señora? ¿Qué tal?
Enamorada de ti, Carlitos.
Oh. Es Carlos Herrera.
Eres tú.
Eres COPE.
En Carrefour todo cuenta. Por eso hasta el 17 de julio tienes la segunda unidad al 50% de descuento sobre precio rebajado en toda la ropa de baño, bermudas, camisetas, polos, chanclas y zapatillas de lona para toda la familia. Y también en Carrefour.es.
Me encanta salir a correr, pero luego tengo un dolor de espalda.
Si practicas deporte, toma Flexium, porque Flexium cuida tus huesos y músculos dando flexibilidad a las articulaciones y aliviando el dolor. Deporte sí, pero tomando Flexium, de Pharma OTC.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, no, es para mi casa de la playa, que después del verano no vamos en meses y no quiero estar pensando si me van a entrar a robar o se me va a meter alguien.
Este verano protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Monos y hombres no han aprendido a vivir en paz.
Mono estúpido, vas a saber quién manda aquí.
Es el fin de una era.
No eres una mascota.
Revive con 13TV, una de los ciclos míticos de la ciencia ficción, con la saga clásica completa del Planeta de los Simios.
Es listísimo, ¿verdad?
Hoy, a las 3 de la tarde, batalla por el Planeta de los Simios.
¿Estás bien, colega?
13TV. Me gusta.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. Perdóname.
Ese instituto no fue fácil de vencer.
Sí, ya lo sé. No nos des más envidia, que sé que te vas de vacaciones, a disfrutar, a descansar, a pasarlo bien, playa, piscina, en fin, lo que te apetezca. Viajar mucho, si puedes, y seguro que vas a hacer un montón de fotos. Y buena parte de esas fotos es muy probable que además las subas a Facebook, a Twitter. ¿Alguna vez te has preguntado a quién pertenecen las fotos que subimos a las redes sociales? Esta es una de las condiciones que admitimos cuando pulsamos el botón de aceptar, muchas veces sin haber leído más allá, ¿no? Vamos a hablar de este tema con David Maeztu, es abogado especializado en Derecho de Internet del bufete de abogados Avanlex. Hola, ¿qué tal, David? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Si subimos una foto a las redes sociales, por ejemplo Facebook, Twitter, Instagram, ¿renunciamos a nuestros derechos sobre ella?
No es que renunciemos, pero sí que les otorgamos una licencia, por ejemplo en el caso de Facebook, que les permite incluso transferirla y comerciar con ella. Es decir, les estamos cediendo nuestra propiedad intelectual para que hagan cualquier uso.
O sea, que Facebook podría usarla para lo que quisiera.
Para lo que quisiera, dentro y fuera de la red. Incluso para cedérsela y cobrar por ello a otros prestadores, o a un periódico, o a un medio, o hacer publicidad, o lo que quiera.
¿Pasa lo mismo en Instagram y en Twitter?
Pues cada de las redes son más o menos respetuosas, pero en el fondo son bastante similares. Twitter sí que se lo reserva para colaboradores. Claro, tampoco nos dice cuáles son esos colaboradores. No es tan amplia como Facebook, pero sí que le permite hacer un uso comercial de las imágenes.
Ajá, o sea que en ese caso sí que las pueden utilizar. Pero, por ejemplo, ¿un medio de comunicación podría utilizar una de estas fotos que yo, una foto mía, que yo he hecho, por ejemplo, de un paisaje, a lo mejor en el que estoy viajando y he subido una foto a mis redes sociales, a mi Facebook, a mi Twitter o a mi Instagram? Y luego alguien, para ilustrar una noticia, por ejemplo, publica esa foto, la coge de mi Twitter o mi Facebook y la publica. ¿Eso se puede hacer?
Pues en principio tienes dos caminos, o ponerte en contacto con la red social, porque como tú ya, como el fotógrafo le ha dado los derechos a la red social, pues puede negociar, o bien el medio ponerse en contacto con el fotógrafo. Pero sin pedir permiso a nadie, en principio no es posible.
O sea, no se puede hacer, entonces.
No se puede hacer.
Deberías pedirle permiso, dices, al usuario.
¿Al fotógrafo o a la red social?
Ah, o al fotógrafo o a la red social, pero ¿valdría con el permiso de uno u otro?
Sí, sí, con el permiso de un hotel.
¿Solo de uno de los dos o de los dos?
Eso, con uno solo valdría, porque la licencia que tú le das a las redes sociales no es en exclusiva. Entonces, eso no impide que el fotógrafo pues pueda licenciarlo a terceros también por su parte.
Oye, mira, me llega una pregunta de un oyente. Dice, si alguien sube a las redes sociales una foto que él hizo en su día, pero que aparece un amigo que ya no lo es, un ex amigo... ese amigo con el que ya no tiene relación y esa foto a lo mejor le insulta y le humilla, ¿qué puede hacer?
Bueno, pues lo vamos complicando. Cuando hablamos de fotografía, hay, digamos, dos ámbitos del derecho que entran en contacto, ¿no? Por un lado, los derechos del fotógrafo, que es quien capta la imagen, y por otro lado, si en esa imagen, por ejemplo, aparece una persona, porque hay que tener en cuenta también el respeto a la intimidad de esa persona o a los derechos de, pues, de su honor o de su, como digo, de su intimidad. Por ejemplo, pues una situación en la que alguien está pues bebido de fiesta y es una foto pues que puede ser engorrosa, pues claro, no podemos coger esa fotografía y difundirla y esperar que eso no afecte a esta persona en su vida y por lo tanto nos pueda pedir incluso una indemnización si la hemos difundido nosotros, etcétera.
Qué interesante todo esto, David. Tenemos que seguir hablando, ¿eh? David Maeztu, del bufete de abogados Amalex, pero hay que tenerlo en cuenta. Gracias.
Gracias a vosotros.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía. COPE Madrid.
Estar informado.
La 1:20, si te gusta todo lo relacionado con la historia y las excavaciones, atento a lo que te contamos ahora. El Cerro de Batallones, situado en Torrejón de Velasco, uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del Mioceno de todo el mundo, celebra este fin de semana unas jornadas de puertas abiertas. Se van a realizar visitas guiadas gratuitas de 50 minutos entre las 10:30 hasta la 1:30 de la tarde.
Mira, es una buena oportunidad para conocer este lugar que está constituido por una decena de yacimientos con una gran abundancia de restos de animales en excelente estado de conservación y donde los visitantes tendrán la oportunidad de comprobar cómo era la vida en la región madrileña hace más de 10 millones de años. Así que ahora te contamos más cosas sobre esta jornada por si te apetece acudir durante el fin de semana.
¿A ti te gustaría, Pilar, que todo esto te gusta?
¿A ti no?
Yo lo sé, a mí también.
Ah.
A mí también. Yo creo que si no hubiera sido periodista me hubiera dedicado algo de esto.
A la arqueología.
Seguro, claro. Seguro que sí. Bueno, eso será en unos minutos porque ahora nos vamos al tráfico. Vamos a conocer a la 1:21 cómo están las carreteras de la Comunidad de Madrid. Vamos a conectar con la Dirección General de Tráfico, Israel Martínez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Se circula bastante bien en líneas generales por las carreteras de la Comunidad de Madrid. Sí que notamos que se va intensificando poco a poco la circulación de forma generalizada, pero de momento no hay paradas o retenciones importantes. Tan solo en la salida por la A3 y la carretera de Valencia se llegan a parar los vehículos en apenas 1 o 2 kilómetros en la zona de Rivas Vaciamadrid. Madrid, insistimos, en sentido salida de Madrid.
Muchas gracias, Israel. Nos vamos ahora hasta la oficina de pantallas del Ayuntamiento de Madrid para conocer cómo se circula por las calles de la capital. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes de nuevo, cuéntanos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. En principio, bastante bien la circulación, niveles de circulación muy bajos. Se puede acceder y salir de la ciudad sin dificultades. Incluso en la zona centro el tráfico está siendo bastante cómodo. Advertir a los conductores que circulen por la M30 a la altura del Nudo de Costa Rica en sentido norte. Atentos porque van a encontrar un estrechamiento de calzada afectando principalmente a los conductores que utilizan la calzada lateral. Por ejemplo, conductores que posteriormente quieren tomar las incorporaciones a Chamartín y Pío XII.
COPE Madrid.
Estar informado.
Bueno, pues queremos saber qué es noticia en Madrid a esta hora. La 1:22, se lo preguntamos a Ángel Correas, que es director del informativo local de COPE Madrid. Hola, Ángel.
Hola, ¿qué tal?
¿Qué nos cuentas a esta hora?
Mira, una noticia de esas curiosas. Todos los días hay alguna noticia que llama la atención. Esta es muy curiosa. La Policía Nacional está investigando el robo en casa del fiscal jefe anticorrupción del Nuevo, el mismo día en el que estaba jurando su cargo en el Tribunal Supremo. Sí, parece una cosa de, no sé, de película absolutamente. Están investigando precisamente el robo que se cometió en el domicilio del nuevo fiscal jefe anticorrupción, Alejandro Luzón. Estaba tomando posesión el pasado miércoles de su cargo y los ladrones entraron en su casa en el barrio de Chamberí. Según el diario.es, se llevaron una colección de 18 relojes, algunos de importante valor, joyas y alrededor de 900 euros en metálico. Desde luego los ladrones sabían dónde estaba porque era un acto
sí,
bien
claro.
Anunciado y publicitado, pero vaya, llama muchísimo la atención que se produzca justamente el mismo día que, bueno, que está tomando posesión de un cargo tan, tan sumamente importante.
Bueno, el miércoles fue un día, porque también lo que hemos contado hace un ratito, el Villaviciosa Salón también fue pasado el miércoles con un ladrón ahí que entró en la vivienda.
Los ladrones su día. En plena actividad, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, sí, sí, desde luego muy curioso ese, ¿eh? Y está claro que ya decimos, no pongas nada en las redes sociales, sí. Si estás aquí, vaya, da igual, porque en este caso
a este hombre sabía perfectamente que estaba, claro dónde estaba fuera de casa. Estaba fuera de
bueno,
casa.
Bueno, pues esta y otras noticias de Madrid serán debidamente ampliadas en el informativo regional. Gracias, Ángel.
Hasta ahora.
Y a ti que te gusta estar a la moda, pero sobre todo quieres proteger tus ojos, que sepas que tienes la mayor variedad de gafas de sol, de la mejor calidad y todas las marcas en Óptica Roma. Que vas a poder probarlas con la seguridad de estar comprando lo mejor para tus ojos y con la garantía que te da Óptica Roma. Además, si tienes miopía, hipermetropía o astigmatismo, disponen de la última tecnología para poder graduar todos los modelos. Todo ello solo en Óptica Roma.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
No te quedes sin tu entrada para escuchar la banda sonora de tu película favorita. La nueva gira por España de Film Symphony Orchestra. Las mejores bandas sonoras en concierto como nunca antes las has escuchado. La La Land, El Hombre de Acero, Titanic, La Misión, Up, Tiburón, Bailando con Lobos, Rocky, Casablanca y muchas más. Sábado 30 de septiembre y sábado 14 de octubre en el Auditorio Nacional de Música de Madrid. Entradas ya a la venta en filmsymphony.es. Film Symphony Orchestra, la mejor música de cine en concierto.
Afectados por hipoteca multidivisa. ¿Tiene hipoteca en yenes o francos suizos? Bachofer Abogados, expertos en hipoteca multidivisa y cláusula suelo. Expertos en derecho bancario. Consulte gratis.
926-4640. 926-4640 bachoferabogados.com.
¿Tiene más de 70 años? Con la renta vitalicia de los Nogales podrá vivir en su domicilio incrementando sus ingresos. Y cuando lo necesite, podrá vivir con nosotros en uno de nuestros centros en Madrid. Llámenos 91-331-3101. Los Nogales, cuidamos del mayor. Cuidamos de la familia.
¿Sabías que muchos accidentes se producen en la bañera? Cámbiala por una ducha antideslizante con la empresa líder del mercado, Dúchate.es. Ellos se encargan de todo e incluso de realizar la obra completa de tu baño. Visítanos en Ferrocarril 5, en el Centro Comercial Burgo Centro de las Rozas o llámanos al 91-474-1004. Trabajamos en Madrid Comunidad. 91-474-1004.
Un lujo es poder despertarse cada día en un nuevo paraíso. Disfrute del lujo de vender su casa con Gilmar y celébrelo con un crucero para dos personas. Consulte condiciones en el 900-121-900 o en terregalouncrucero.com. Gilmar, de toda la vida, un lujo.
Estos tomates soleados con berberechos al pilpil están buenísimos. Y este dúo de croquetas de queso de tetilla y carabinero, espectacular. Un día de estos tenemos que hacerlas, cariño.
Que las haga yo, ¿quieres decir? ¡Qué morro! Mejor las comemos aquí.
Atrapallada, cocina gallega, gallega de verdad. Paseo de las Acacias 12 junto a Embajadores.
Gran éxito en el debut teatral de Rapel en el Teatro Rialto. Rapel protagoniza El secuestro del adivino, una comedia en la que se ríe de sí mismo en un papel hecho a su medida. El secuestro del adivino es la comedia del verano. Entradas en Teatro Rialto, entradas.com, El Corte Inglés y Ticketmaster.
¡Atención! Ocasión Plus inaugura la tienda más espectacular de Madrid. 15.000 metros cuadrados de exposición y taller en Rivas.
Y para celebrarlo, 700 coches a precio de costo para ti.
Solo esta semana. Estrena el verano con tu nuevo coche. Ocasión Plus, la mejor relación calidad-precio garantizado.
Ocasión Plus, en Getafe, La Roza, Rivas, Collado Villalba y en ocasiónplus.com.
Mediodía.
COPE Madrid.
Estar informado.
Y ahora que llegará.
La 1 y 28 minutos, te lo estamos contando, que el Cerro de los Batallones, uno de los yacimientos paleontológicos más importantes del Mioceno a nivel mundial, va a protagonizar por tercer año consecutivo unas jornadas de puertas abiertas que van a tener lugar este fin de semana. La iniciativa Pilar, fíjate, está organizada por el Museo Nacional de Ciencias Naturales y la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con la Dirección General de Patrimonio Cultural de la Comunidad. Va a ser gratuita, esto es muy importante, y se va a desarrollar entre las 10:30 y 1:00, y se van a realizar visitas guiadas de unos 50 minutos. Y la verdad es que merece muchísimo la pena, porque, por ejemplo,
¿qué vamos a encontrar ahí?
Eso,
a ver,
mira, podemos ver una exposición de fósiles a través de la cual los visitantes van a tener la oportunidad de comprobar cómo era la vida en la región madrileña hace más de 10 millones de años. También se va a poder comprobar cómo desarrollan su trabajo los paleontólogos. Y es que el centro de batallones está constituido por una decena de yacimientos, es importantísimo, en los que hay abundantes restos de animales en excelente estado de conservación, incluso de esqueletos completos, y lo que ha convertido este lugar en un enclave de singular importancia a nivel internacional. Si los oyentes que nos están escuchando, pues les interesa pasarse este fin de semana por este centro, por este cerro de batallones que está en Torrejón de Velasco, bueno, pues que sepan que tienen toda la información en la página web del Museo Nacional de Ciencias Naturales, ¿eh?, y también en la página web de la Universidad Complutense de Madrid. Toda la explicación de cómo se va y todo lo que pueden ver este fin de semana.
Me parece una idea buenísima, ¿eh?, para hacer en familia con los niños de cara a este fin de semana. El Cerro de los Batallones. Mira qué nombre, además, más bonito. Gracias, Mónica.
A ti.
La 1:30, 12:30 en Canarias.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es viernes, es 14 de julio. Es, entre otras cosas, un día de comienzo de las vacaciones para un montón de gente, quizá tú entre ellos. La verdad es que quizá ya incluso preparándolo todo, vas a viajar en tren, en avión o por carretera, que es lo más habitual. Bueno, pues si es así, me imagino que preparándolo todo también, con las maletas ya dispuestas para salir, no sé si cuanto antes o en una operación, esperemos que más escalonada, y prefieres tomártelo con más calma, sobre todo, ¿no?, para no aguantar también estas horas intensas de calor que tenemos en buena parte de España en estas jornadas. En este sentido, la verdad es que la DGT ha querido volver a alertar del aumento, ellos dicen alarmante, de la siniestralidad en los últimos meses. Lo ha manifestado en un documento que ha presentado hoy y, sobre todo, incide en que ha aumentado y mucho el número de muertos por accidente de tráfico en ciudad. Así que hay que extremar las precauciones. Contaremos también, luego a partir de las 2, cuando sea la 1 en Canarias, en detalle cómo es ese plan de carreteras que acaba de anunciar el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con una inversión, parece ser que en torno a los 3.000 millones de euros, y además con la creación posiblemente de 189.200 puestos de trabajo. Esto será en un rato. Antes de todo eso, ya están por aquí Nacho y Paloma. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas
Hola,
tardes, Pilar.
Paloma Herce y Nacho de Gamón, que enseguida vienen con lo que dicen los oyentes, pero tengo que invitaros yo, que además ya es la hora, a un buen vinito blanco. Y además, no sé si sabéis cuál es el vino blanco más premiado de España a nivel internacional, pero os lo voy a decir, porque es Marina Alta de Bodegas Bocopa, que es, pues, un sueño para el paladar, un vino de Alicante, suave, aromático y frutal, que te va a encantar disfrutar con los tuyos ahora en verano. Marina Alta es un vino elegante, de categoría, cultivado junto al mar Mediterráneo. Disfruta Marina Alta de Bodegas Bocopa, blanco mediterráneo. Brevemente, Nacho, un apunte de los oyentes.
Pues sobre la orden de alejamiento que les han impuesto a estos amigos de Logeno en la AP7, Ignacio nos dice: me parece absurdo que les hayan hecho eso. Pueden seguir robando en cualquier otra carretera.
Y Javi nos ha escrito sobre el rally que van a comenzar Marc, Nacho y Francisco de Madrid a Mongolia, y nos ha mandado una foto del coche de su amigo Francis, que corrió una de las ediciones del rally, y está en Twitter.
Ah, ¿también?
La hemos retuiteado.
Ah, me parece muy bien. Vale, una cosa más, Nacho.
Pues sobre la historia de Blanca, campeona de Raceboat sin patrocinadores, Carlos nos dice: esto nos demuestra que si te propones algo, puedes lograrlo, sean cuales sean las circunstancias.
Arroba Mediodía Cope, en Facebook también, ¿eh? Mediodía Cope, para dejar tus comentarios. Ahora llega El Espejo.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
1 y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Los jefes de Estado y de Gobierno de los países más ricos del mundo, que forman el G20, entre ellos España, se reunieron la semana pasada en Hamburgo, Alemania, para hablar de asuntos como las migraciones, el flujo de los refugiados, el terrorismo, el cambio climático. Misiones Salesianas y la ONG Jóvenes y Desarrollo proponen a estos países una solución muy simple: un lápiz. Sí, sí, un lápiz. Un lápiz que simboliza la apuesta por la educación, que es la herramienta para cambiar el futuro de millones de niños y niñas en todo el mundo. Creemos que la educación es la herramienta más potente para luchar contra la pobreza, y con ella se reducirían las migraciones, pues los niños y jóvenes podrían ganarse la vida en sus países. De hecho, hay estudios que muestran que la pobreza en el mundo se reduciría más de un 10% si los alumnos de los colegios del sur salieran sabiendo leer y escribir, según la portavoz de Misiones Salesianas. Es fundamental que la comunidad internacional se ponga a trabajar para que la Agenda 2030 se cumpla. Y entre otros objetivos, se puede alcanzar el objetivo de dar una educación de calidad a los niños y jóvenes del mundo. Por todo ello, Misiones Salesianas piden a los miembros del G20 que la educación sea una prioridad en su agenda para la reunión del año que viene en Argentina. La educación es el principio de un círculo virtuoso que va a suponer un cambio para la persona y para su comunidad. Un niño que va a la escuela mejorará sus hábitos de higiene y alimentación, también su salud, se casará más tarde, vivirá su maternidad o paternidad de manera más responsable, sus hijos irán a la escuela, mejorará su calidad de vida porque conseguirá un mejor trabajo, conocerá sus derechos y no dejará que abusen de él o ella, y querrán participar en la toma de decisiones aportando al desarrollo de su país. La campaña Un lápiz que cambia el futuro de Misiones Salesianas pone de manifiesto la importancia de la educación a través de la experiencia de los misioneros que trabajan en más de 130 países y que ofrecen educación a más de 1,5 millones de niños y jóvenes en todo el mundo. Un lápiz puede ser el punto de inflexión en el futuro de un niño.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues preséntanos a tu invitada, que es amiga nuestra, además.
Efectivamente. Como cada año, antes o después, las organizaciones no gubernamentales, bueno, las grandes empresas, incluso las pequeñas, hacen balance del año anterior y presentan su rendición de cuentas. En mayor o menor medida, se trata de comunicar a todos aquellos que de una u otra forma colaboran, los resultados de un año, de un ejercicio anual. La memoria, los realizados, los recursos obtenidos, su procedencia y en qué se han aplicado esos recursos son las características de esa memoria que suelen hacer las ONGs. Desde siempre se ha hecho así y en muchas ONGs que han tenido a gala la transparencia de sus cuentas lo vienen haciendo en mayor o menor medida, con mayor o menor proliferación de datos desde que la manera de la transparencia se ha convertido en un hecho absolutamente imprescindible. Así dan cuenta a sus colaboradores, a sus entidades financiadoras, empresas, etcétera, del origen de los ingresos y lo que es muy importante, el destino de los mismos. Manos Unidas, que es la ONG de la Iglesia Católica para la Cooperación al Desarrollo, ha presentado su memoria del año pasado. Por ella sabemos que en 2016 apoyaron 604 proyectos en 58 países que consideramos empobrecidos o pobres o de lo que se llamaba tercer mundo y que llegaron a más de 2 millones de personas. Y nuestra invitada es Mercedes Barbeito, que es del área de Educación para el Desarrollo y que está aquí con nosotros esta tarde. Buenas tardes, Mercedes.
Buenas tardes a los dos y muchas gracias por lo de amigos. Así me considero.
Claro. Aunque solo sea por la cantidad de años, ¿verdad?
Sí. ¿Eh?
Pero bueno, 47.620.623 euros y suponen, según la nota que ustedes han enviado, un crecimiento del 5% sobre los ingresos del año 2015. ¿Podemos dar por finalizada la crisis que han vivido las ONGs a lo largo de casi 10 años?
Bueno, yo creo que la crisis no ha finalizado. Es verdad que hay indicios de recuperación. Es verdad que, por ejemplo, los organismos públicos están destinando un poquito más a la cooperación, pero no hay que olvidar que del famoso 0,7 estamos así como en el 0,13 o algo así. Entonces, ahí queda mucho por hacer. Y luego las personas también que se han visto tan afectadas por la crisis todavía no se han recuperado en España, con lo cual también es verdad que, en cambio, hemos abierto nuevos frentes de subvenciones a través de vías más extrañas o más desconocidas, como es, por ejemplo, el tema de las herencias y legados. Yo creo que la gente está empezando a ser consciente que aunque suena como muy dramático, pero bueno, que no lo es, que es una realidad y que todos un día u otro nos vamos a morir, pero que podemos seguir haciendo el bien después de muertos. Y entonces, es verdad que hay mucha gente que ya opta por dejar algún pequeño legado o incluso alguna herencia, en el caso si no hay familiares directos, porque además es que las herencias a las organizaciones no gubernamentales no tienen que cotizar a Hacienda, están exentas en ese sentido. Entonces, bueno, pues es una vía donde puedes apoyar y seguir apoyando a la gente si crees en ello una vez que ya no estás aquí.
Sin lugar a dudas. Lo que pasa es que es muy difícil hablar de la muerte en este país, donde parece un tema tabú, sin lugar a dudas, y entonces lo vamos dejando hasta el último momento. Es decir, que lo arregle otro.
Sí, sí.
Ciertamente. Bueno, el 87% de la recaudación tiene su origen en el sector privado, o sea que solo el 13% proviene de fondos públicos. Uh-huh. Es cierto que la crisis ha agudizado la brecha terrible que ya se venía viviendo, porque nunca se llegó al 0,7, pero bueno, andábamos en el 0,54, una cifra más que respetable para nuestras expectativas, y que ha servido justamente esa falta de recursos públicos para que muchas ONGs las hayan pasado canutas, uh-huh, dicho castizamente, o incluso muchas hayan desaparecido. Uh-huh. Esta diferencia abismal en el origen de los fondos significa que ustedes siguen optando por la parte privada, los socios colaboradores, parroquias, colegios, etcétera.
Sí, yo creo que esa es una de las grandes virtudes, además, y de los mejores indicadores que tiene Manos Unidas. Los fondos públicos, que son unos fondos a los que cualquier organización no gubernamental puede presentarse y puede acceder, son unos fondos que también tienen unos requisitos, es decir, están destinados a unos países en concreto o a unos sectores en concreto. El tener este porcentaje de fondos propios permite a Manos Unidas el que podamos actuar donde nosotros pensamos que es más necesario. En algunos casos coincide con los países prioritarios para la cofinanciación pública, pero en otros no. Y eso permite que Manos Unidas pueda llegar a los más pobres de entre los pobres. O sea, que el sector, los fondos propios para nosotros son nuestra principal riqueza.
O sea, que cuando se dice vamos a financiar este proyecto, no se está a expensas de conseguir la financiación, sino que de los propios fondos de Manos Unidas ya se cuenta con esa financiación y luego, pues, entiendo yo que seguirá todo lo que sea necesario.
Claro, cuando se plantea un proyecto a Manos Unidas, evidentemente, si coincide con criterios que pueden hacerle optar a financiación pública, no hay duda, son unos fondos a los que tenemos derecho y, por lo tanto, a por ellos vamos. Pero si no, y nosotros pensamos que es necesario ese proyecto, que también es muy difícil siempre, porque en Manos Unidas se reciben muchísimos proyectos, y el tener que decir que no a cualquiera de los que llegan es muy doloroso, porque son personas a las que dejas fuera. Pero al final tienes que priorizar y optimizar. Claro. Entonces, eso, el tener los fondos propios, nos permite hacerlo con mucha independencia.
El 90% de esos 47.620.623 euros ha ido a lo que son los fines de la organización, es decir, un 85% a proyectos directamente, uh-huh, que es un porcentaje muy elevado, y un 5% a sensibilización. Sensibilización es, por ejemplo, una campaña como la que hacen Misiones Salesianas.
Por ejemplo, ¿eh? Sensibilización son campañas, sí.
Ciertamente.
Claro.
El otro, hay una coma por ahí que no llega al 10%, forma parte del mantenimiento de la organización. Veo que no ha crecido demasiado en los últimos, el porcentaje, o sea, en porcentajes, uh-huh, los últimos 30 y ¿32 años que hacemos el espejo? Pepe, sí. Bueno, 32, 31 años que hacemos el espejo desde que yo conocí Manos Unidas. ¿A qué se debe ese no aumentar este porcentaje en la estructura? ¿Son ustedes más parcos? ¿Tienen menos gente, menos teléfonos, menos oficinas?
Bueno, tenemos muchísimos voluntarios. Manos Unidas es una organización de voluntarios. Ese es también uno de sus rasgos más significativos. Y realmente el trabajo, pues yo creo que ahora mismo está más o menos en 130 o 130 y algo personas contratadas, y estamos hablando que colaboran en Manos Unidas más de 5.000 voluntarios, con lo cual eso es lo que nos permite mantener esas tasas, ¿no?, de administración, de gastos de administración. Y de
también recursos. He visto que la educación es con mucho el sector que más proyectos apoya Manos Unidas, 220 frente a 113, que son los agrícolas. También me ha sorprendido, porque normalmente siempre iban después de la educación, sí, los sanitarios, ¿no? Sí. ¿Esto a qué se debe? ¿La campaña que están haciendo ustedes para potenciar el cambio climático, que frenarlo, uh-huh, y que la gente pueda vivir con lo que produce, etcétera?
Sí, estos años, el año pasado se hizo un especial esfuerzo por trabajar proyectos agrícolas. Es verdad que por eso han pasado a los sanitarios. Y en el tema de la educación, pues nada, darnos cuenta que, como las misiones salesianas, es que al final todos estamos convencidos de que todo pasa por la educación allí y aquí. Cuando tengamos aquí una sociedad formada y educada, pues también seguramente tendremos menos problemas de pobreza en el mundo.
Sí, bueno, eso no lo vamos a ver nosotros, y eso que soy optimista, bueno. Y eso que soy optimista por naturaleza, pero en vista de lo visto a lo largo de todos estos años. Por último, África sigue siendo su apuesta principal, es el continente donde más proyectos han apoyado.
Y es el continente más pobre, y es el continente que se está viendo afectando. Siendo el continente más rico en recursos naturales, es el que más está afectado por la pobreza, el que más están incidiendo los fenómenos climáticos, con conflictos bien abiertos, bien soterrados, declarados o no declarados, pero realmente es un continente que vive una situación muy, muy difícil.
Bueno, pues esta es, digamos, un poco el resumen de la memoria 2016 de Manos Unidas. Yo siempre dije que hay ONGs de todo tipo, de todos los tamaños, de toda condición y de toda adscripción política, económica, cultural y religiosa. Así que no hay más que buscar aquella que más le cuadra a uno, y el caso es colaborar con alguna. Mercedes Barbeito, muchas gracias.
Pues muchas gracias.
Y esperemos
vosotros
que el año que viene podamos decir que este aumentó también otro 5%, como mínimo.
Ojalá, Dios mediante.
Pues gracias, Mercedes, y gracias a ti, Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
Estamos con el actor Antonio Resines. Antonio, estás en mil cosas, televisión, cines, vamos, es que no paras. ¿Cómo haces para memorizar tanto guión?
Bueno, los actores pues tenemos nuestros truquillos, nuestras cosillas, ¿no?
¿Y alguno confesable?
Sí, sí, te voy a confesar que hace bastante que tomo un producto que se llama The Memory, que es estupendo. O sea, The Memory es un producto que refuerza la memoria y agiliza la mente. Estás más concentrado. Para mí, con The Memory no hay guión que se me resista.
Pues oye, Antonio, muchas gracias por ese consejo, y yo creo que también lo voy a probar, ¿eh? Recuérdenlo ustedes, The Memory, en farmacias y para farmacias.
En mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Pasado mañana, domingo 16, es la fiesta del Carmen. Será una jornada entrañable para las gentes del mar que viven su fe cristiana dentro de la Iglesia Católica. Puertos, pueblos enteros y parroquias, siguiendo una tradición inmemorial y muy querida, se volcarán de nuevo en diversas manifestaciones de fervor y devoción mariana. Con este motivo, el obispo promotor del apostolado del mar dirige cada año un mensaje a las familias marineras. El de este año es titulado «La fe es nuestra fuerza». En él se dice que últimamente España, ribera del mar Mediterráneo, ha sido testigo de cómo algunas tripulaciones de barcos mercantes, junto a muchas embarcaciones de salvamento, han estado en primera línea para socorrer a muchos migrantes refugiados a bordo de embarcaciones nada aptas para navegar. En esta situación de emergencia humanitaria, nuestra oración y la fuerza de la fe están con todos ellos. Nos acompaña esta tarde Juan Esteban Delgado, que es director del Departamento del Apostolado del Mar de Tenerife, que nos va a hablar un poco de esta festividad. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes. Me corrijo, Pérez Rodríguez, no es Delgado. No importa, yo encantadísimo de atenderles.
Muy bien, pues encantados nosotros también. El mensaje del obispo promotor toma como base la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, sobre el cuidado de la casa común. También la explotación excesiva de los recursos del mar es un agravio a ese cuidado de la casa común.
Sí, efectivamente, antes en algún momento escuchaba algo referente al equilibrio, y es que el equilibrio es una asignatura pendiente de los seres humanos. El hombre instalado en sí mismo no vive el equilibrio, mientras que toda la naturaleza sí actúa siguiendo estos criterios. Entonces, mientras esto no sea algo que nos asista en todo lo que hacemos, sufriremos el problema que estamos sufriendo de explotación, de desertización, del cambio climático, que posiblemente pues sea originado por el comportamiento del hombre. Curiosamente, comportamiento cuyo objetivo es el beneficio, no es el hombre. Y esta es el grave problema.
Sobre los capellanes, dice el mensaje que el Papa Francisco llamó a estos, a los capellanes y a los voluntarios del apostolado del mar, a ser la voz de aquellos trabajadores que viven lejos de sus seres queridos y se enfrentan a situaciones peligrosas y difíciles. ¿Es así? ¿Son los capellanes la voz?
Sí, efectivamente, incluso pues todo el voluntariado, yo diría, ¿no? No solo son los capellanes, sino todos aquellos hombres y mujeres que están al servicio de la gente del mar en las distintas delegaciones, llegan a ser la voz de los sin voz. Y realmente es que el silencio y la invisibilidad de los marinos precisan la voz de los voluntarios, la voz de la sociedad que ayude a mejorar su bienestar. El gran déficit, y solamente hablamos del déficit de bienestar con el colectivo de la gente del mar, no hablamos de bienestar con relación a otras actividades, y es porque el bienestar que nosotros consideramos como normal en los marinos está muy, muy deficitario, por muchas circunstancias. Este es un gran problema. Por eso, tanto los capellanes como los voluntarios que les asisten, que les ayudan, pues son voz de los sin voz.
Por Tenerife pasan, sin duda, barcos con destino a todos los países del mundo. El cardenal Tucson, que es prefecto del Dicasterio para el Desarrollo Humano Integral, dice, que también ha publicado un mensaje para los hombres del mar, que los marineros tienen que enfrentarse a muchas dificultades y retos que afectan a su vida y a su dignidad. ¿Cómo interpretamos esto?
Y además dice también algo muy importante que a mí me ha llamado la atención, y es la dificultad que está teniendo, curiosamente, las mejoras, los logros técnicos, ¿no?, en la convivencia de los hombres.
Sí.
Y ciertamente, ¿por qué motivo pues el cardenal Tucson pues puede afirmar esto? Porque ciertamente los marinos, antes lo hemos comentado, sometidos a las leyes de la economía, no, entonces se ven sujetos a condiciones laborales muy 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 penosas, tripulaciones reducidas, distancias en los puertos. Yo navegaba en barcos con 20 y tantos hombres, y esos mismos barcos hoy navegan con 8 hombres, y además distintas nacionalidades, distintas religiones, distintas culturas. En fin, todo eso hace, además de mantener, con el tema de las banderas de conveniencia, una estancia muy larga en el mar. Por ejemplo, los filipinos, menos de 9 meses, están durante 9 meses, por lo menos, antes de llegar, de volver a ver a sus familias, ¿no? Y insisto, ¿no?, este problema, desde mi punto de vista y desde un análisis muy, muy, incluso por encima, es consecuencia de que estamos al servicio de la economía, no al servicio del hombre. No me cansaré de repetir eso.
Claro, pero sin embargo se hacen grandes declaraciones internacionales. Por ejemplo, en el 2006 la OIT hizo una declaración sobre el trabajo marítimo, pero que luego después no entra en vigor.
Es que ese, ahí decía el capitán marítimo de Tenerife en una ocasión, una reunión que teníamos con la Junta de Bienestar, alegando de las normas, de las normativas, ¿no? Hay mucha normativa y poco cumplimiento de esas normativas. Por ejemplo, los barcos abandonados tienen que ser repatriados y, por supuesto, los responsables de esa repatriación es el armador del barco. Si el armador del barco no es la bandera del barco y si tampoco la bandera del barco, es la bandera del puerto. Todavía estamos por conocer que a nivel del territorio español, pues la administración haya pagado las repatriaciones de los marinos. En ninguna ocasión que nosotros hemos tenido oportunidad de asistir a esta, y han sido 5 abandonos, en ninguna ocasión hemos conocido que se haya cumplido esa normativa.
Ya. Bueno, y en todo esta situación, la Iglesia, a través de los centros Stella Maris, pues está en contacto con estos problemas, con las familias de los marineros y de los pescadores. ¿Cómo funciona o qué hace un centro Stella Maris?
Bueno, depende de a qué actividad preferentemente se dedique, ¿verdad? Nosotros especialmente nos dedicamos a la marina mercante y aún así está todavía insuficientemente atendida porque hay puertos de marina mercante que no tenemos representantes, ¿no? Entonces, hoy por hoy, las dificultades que tienen los marinos por las estancias cortas en barcos, en los puertos, las distancias largas, por el número de tripulantes, se les hace difícil salir del barco en esas estancias para acercarse a la ciudad y demás cosas, ¿no? Y ni siquiera a los Stella Maris. Entonces, la actividad del Stella Maris, de la gente, de los miembros del apostolado del mar, es visitar barcos. Y cuanto más barcos y cuanto más tiempo, porque no solo es visitar barcos, que es un déficit que nosotros tenemos, visitaremos barcos, pero dedicación, tiempo para estar con ellos, con los marinos, también se ve dificultada. ¿Por qué motivo? Porque ellos están trabajando y no es posible romper su ritmo de trabajo.
Claro,
¿no?
Claro. Bueno, en el próximo mes de septiembre en La Coruña van a celebrar ustedes esa Asamblea Nacional del Apostolado del Mar.
Efectivamente.
En estas reuniones, pues se pone sobre el tapete lo que son los retos, los desafíos, las dificultades para dicho apostolado.
Sí, efectivamente. De hecho, incluso nosotros estamos ya aportando un proyecto a nivel nacional. Se ha empezado en Tenerife y es la práctica de los trabajadores sociales en el ámbito marítimo. La labor con los marinos para garantizar la continuidad y la regularidad precisa de gente profesional preparada en este campo, ¿verdad? Y bueno, pues por primera vez se han hecho estas prácticas, los alumnos de trabajadores sociales han hecho las prácticas en el ámbito marítimo portuario. Es el primer año y se culmina el próximo año. Otra de las cosas que se está intentando promover y proponer son las juntas de bienestar. Es algo que viene ya de un tiempo de muchos años, pero que no se han puesto en práctica. Y en España de manera especial, ahora mismo solamente hay 2 juntas de bienestar, la de Barcelona y Tenerife. Se da la circunstancia que en ambos puertos los responsables son marinos y tal vez por eso pues sientan de manera distinta, de manera más cercana, pues el mundo de la mar. Pero
Juan,
entendemos, sí.
No, que tenemos que terminar.
Bien.
Así que muchísimas gracias por acompañarnos hoy en El Espejo y recordar el lema del obispo del mensaje, la fe es nuestra fuerza. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Muchísimas gracias.
Hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Mila Sánchez y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, muchas gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.
José Luis Pérez y Pilar Cisneros.
Mediodía.
COPE. Estar informado. I feel it coming.
En este mediodía, COPE, siempre muy pendientes de ti, de los oyentes del programa, los que nos dejáis mensajes en arroba mediodía COPE en Twitter y en Facebook, lo mismo, mediodía COPE, sobre los temas que hemos estado hablando también a lo largo de la mañana. Nacho de Gamón y Paloma Herce se ocupan de leer y de transmitir luego a todos los oyentes esos mensajes. Nacho.
Muy buenas tardes, Pilar. Pues sobre el tema de los británicos que cuando vienen de vacaciones simulan intoxicaciones en los hoteles, Josep nos dice, aquí en Mallorca eso está a la orden del día. Y Mario nos escribe, me alegro por ese hotel de Gran Canaria que ha ganado el juicio. Ya es hora de que le pongan coto a esto.
Paula nos ha escrito acerca del rally que van a hacer Marc, Nacho y Francisco y dice, tiene que ser una experiencia genial. Voy a intentar convencer a un grupo de amigos para ver si se animan el año que viene. Y Juan corrió el rally hace varios años y nos dice, fue una de las mejores experiencias de mi vida. Le deseo a Marc, Nacho y Francisco mucha suerte en el viaje.
María sobre ese mismo tema nos dice, qué valiente. Espero que les entrevistéis a la vuelta y nos cuenten su experiencia. Y Susana nos dice, solo por intentarlo ya tienen mucho mérito, pero sin saber casi de mecánica, a ver si llegan.
Luego Isabel en Twitter nos da las gracias por aclarar las dudas que hemos comentado sobre qué se puede subir y qué no a las redes sociales. Y hay que recordar que para subir una foto de alguien hay que pedirle permiso al usuario o a la red social. Marta, sobre la campeona del mundo de raceboard, dice, Blanca es toda una campeona. Hay que reconocer mucho más el papel de las deportistas en nuestro país, porque hay vida más allá de los principales deportes.
Bueno, pues comentar de los oyentes de Mediodía COPE en Twitter, en Facebook, podéis seguir haciéndolo, claro, porque Twitter y Facebook no paran, arroba Mediodía COPE en Twitter y en Facebook lo mismo, Mediodía COPE. Gracias Nacho, gracias Paloma.
De nada.